Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Estudiamos en estos minutos en qué creemos los católicos y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Este es el programa 111. Los saludamos, Rosita de París en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Es mi intención compartir con creyentes y no creyentes mi propia experiencia de fe. Los invito a descubrir el significado de la fe. Me entristece encontrarme con gente buena que ha dejado de creer. A esta situación lleva el actual ambiente de escepticismo, de desinterés por lo religioso, que nos puede hacer mucho daño si no estamos bien fundados en la fe. Como por la gracia de Dios seguimos firmes en la fe, queremos colaborar para que ese tesoro no se debilite en los creyentes y para que ilumine a los que cayeron en la oscuridad que envuelve en fe. Hemos recorrido ya un camino largo. Dedicamos varios programas a conocer a Jesucristo, centro de nuestra fe. Es el corazón de nuestra fe. Parece increíble, pero he encontrado personas que fueron creyentes y hoy piensan que Jesús de Nazaret es una figura que, si es histórica, no es sino un personaje más, equiparable, por ejemplo, con Buda. Ser cristiano, según esas personas, da igual a ser budista o musulmán. No encuentran una diferencia esencial del cristianismo con otras religiones. En el mundo actual debemos movernos entre personas que no siempre piensan como cristianos. Es verdad que todavía el cristianismo marca este territorio como suyo para la mayoría, pero ya no somos los únicos. Nos codeamos con agnósticos y ateos, y son activos en su intención de declarar la muerte social a Dios. Empiezan por educar a sus hijos en un ambiente en que se ignora a Dios. Les parece que eso lo deben decidir ellos cuando están grandes. En esta situación, debemos preguntarnos los que por la gracia de Dios tenemos fe. ¿Estamos preparados para reflexionar sobre lo básico del cristianismo y comentarlo con otras personas? Como lo hemos recordado en otras charlas, desde el principio San Pedro nos advirtió que debemos estar preparados para dar razón de nuestra experiencia, como lo dice en la primera carta San Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Sigamos, pues, en nuestro empeño. Estudiamos ya la historicidad de Jesús y continuamos luego viéndolo en acción por medio de su palabra, de sus enseñanzas, de sus milagros, que tienen un significado muy importante en el contexto del reino de Dios, esa nueva manera de vivir en la tierra que debemos ayudar a consolidar en la sociedad y que se vivirá plenamente en la eternidad. El reino, esa sociedad nueva, empieza en la tierra. En la charla anterior, que titulamos La salvación de los cuerpos, reflexionamos sobre el significado de las curaciones de enfermos realizadas por Jesús en el contexto del reino de Dios que se instauró con su venida. Decíamos que las curaciones significan, en primer lugar, que el más allá que se nos promete no es una excusa para desentendernos de las miserias actuales de los seres humanos, nuestros contemporáneos. El que el reino de Dios se realice plenamente solo al final de los tiempos no supone que haya que dejar las cosas de este mundo como están. Hay que hacer todo lo posible por aliviar aquí y ahora a los que sufren y conducirlos a una vida mejor. Nos extendimos también en la reflexión sobre nuestra misión como colaboradores en la construcción del reino de Dios y en el alivio de los que sufren en el mundo en que vivimos hoy. Cebué, en la página 296 de Creer, nos explica la conexión entre la acción de Jesús que perdona los pecados y la del taumaturgo que sana los cuerpos. Dice que el solo perdón de los pecados podría hacer pensar que el proyecto del reino únicamente se interesa por la salvación de nuestro espíritu. La curación de los cuerpos indica que será la totalidad de nuestro ser y de nuestra condición corporal la que se salvará. En cierto modo, se nos aclara la importancia, la bondad de lo material en nuestra vida. Añade Cebué que la curación del cuerpo es el signo externo del perdón de los pecados, como sucedió al leproso sanado por Jesús. Recordemos que, como narra Mateo en el capítulo 8, versículos 2 a 6, un leproso le salió al encuentro a Jesús, se postró ante él y le suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de la lepra. No solo otorga Jesús la curación de la enfermedad. Esta curación tiene al mismo tiempo el significado de la limpieza del pecado. La experiencia de cada uno de nosotros con nuestro cuerpo sin duda varía. Los que han gozado de buena salud seguramente tienen con su cuerpo una relación distinta a la de los que han padecido desde jóvenes alguna enfermedad. Pero todos sentimos que existimos. Nos sentimos vivos porque a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, nos conectamos con los demás y con la naturaleza. También el dolor nos hace sentir vivos. Todo lo que afecta a nuestro cuerpo nos afecta a nosotros como personas. Es muy íntima la unión de nuestro cuerpo con nuestra mente. Ante un dolor psicológico como una pérdida o una preocupación grande, nuestro cuerpo se puede manifestar de diversas maneras: con un dolor de cabeza, con el insomnio o trastornos digestivos o reacciones alérgicas. Un mal funcionamiento de nuestro organismo puede afectar nuestra conducta, aunque claro, podemos moderar esa conducta nuestra porque no nos gobierna el instinto. Somos inteligentes y libres. Las curaciones de que nos dan cuenta los evangelios revelan que el reino anunciado por Dios está en camino hacia una nueva creación, una nueva manera de vida. Las curaciones son signos, son señales de esperanza. San Pablo nos permite vislumbrar lo que vendrá cuando afirma en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 21, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es verdad que si las curaciones nos hablan del reino de Dios que está en camino, a su vez la enfermedad nos advierte que no olvidemos que somos mortales. Cebué dice en la misma página 296 de Creer que la curación es una respuesta, aunque provisional, a la angustia de la muerte, que al mismo tiempo encierra una promesa de la resurrección. Más adelante deberemos estudiar el sentido de la resurrección a propósito de la resurrección de Jesús. Pero ahora, con razón, podemos alegrarnos con la dimensión positiva de la enfermedad y de la curación, que nos alienta a ver la vida terrena como un camino no exento de dificultades, pero es un camino que nos conduce a la vida maravillosa del futuro. Nuestra consideración sobre el material, sobre lo material, no puede pasar por alto el hecho de que Dios, al encarnarse, quiso tener un cuerpo como todos los seres humanos. Por tener Dios en Jesucristo un cuerpo humano, conocemos cómo es el actuar de Dios, porque así en Jesús, Dios y hombre, fue posible ver a Dios en acción, oyéndolo hablar y actuar. Los contemporáneos de Jesús pudieron ver la acción del poder de Dios por medio de las obras realizadas a través de la voz, de las manos de Jesús. Se pudo conocer la realidad de la misericordia de Dios en las manos de Jesús que tocaron el cuerpo enfermo, como en el caso del leproso, lo mismo que cuando tomó de la mano a la suegra de Pedro para curarla. Marcos 1:41. Tocando la lengua del sordomudo, lo dotó de voz. Marcos 7:33. El poder de Dios sonó en la voz humana de Jesús, que llamó a Lázaro a la vida, a la niña hija de Jairo, a quien devolvió también a la vida, tomándola de la mano y con las palabras: niña, levántate. Cuenta Lucas en el capítulo 8, versículos 54 y siguientes, que vuelta la niña a la vida, Jesús mandó que le dieran de comer. Vimos que también se dejó tocar los pies de la mujer pecadora que lloró sobre ellos. Y podríamos también reflexionar ahora sobre el cuerpo de Jesús sufriente en su pasión. Y luego, sobre el cuerpo resucitado que nos anuncia que tampoco nosotros moriremos para siempre. Jesús mandó que dieran de comer a la niña de Jairo cuando la volvió a la vida. La comida material fue parte importante en la historia que nos cuenta el Evangelio. Y entre esa comida ocupa un papel preponderante el pan. Empieza Jesús su vida pública con oración y ayuno. Recordemos que el demonio lo tentó cuando padecía hambre, pidiéndole que convirtiera a las piedras en pan. Y al final de la experiencia, los ángeles le servían, dice Mateo 4:7. Ratzinger observa en su Jesús de Nazaret, en la página 56, que el tema del pan aparece en todo el Evangelio y hay que verlo en toda su amplitud. Se refiere primero a la multiplicación de los panes, porque Jesús no es indiferente al hambre de los seres humanos. Y claro, sigue el relato grandioso de la última cena. Cuando Jesús se hace pan para nosotros en la Eucaristía, y en ella se multiplica inagotablemente hasta el final de los tiempos. Cuando asistimos a un bautismo o a una confirmación, nos podemos preguntar por qué se utilizan y qué significado tienen el agua o el aceite, que son parte del rito. Voy a recordar brevemente el sentido de esos elementos materiales como parte importante de estos ritos, que son mucho más que solo ceremonias externas. Hay algo muy importante en las palabras y la acción de Jesús con el cuerpo humano, y en general con la naturaleza, que nos lleva a considerar el papel de lo material en los sacramentos. Cuando Dios en Jesús asumió un cuerpo humano, podríamos decir que sacralizó la materia, no me atrevería a decir, la elevó de categoría. La materia de este mundo se hace presente en cuatro de los sacramentos que nos dejó el Señor Jesucristo. Sigo aquí a Ratzinger en su libro El Espíritu de la Liturgia, en las páginas 182 y siguientes. En esos cuatro sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía y la unción de los enfermos, se nos transmite la acción de Dios a través de cosas materiales. Es importante que entendamos el sentido de estos elementos materiales en los sacramentos. El agua, el aceite de oliva, el pan de harina de trigo y el vino. Ratzinger nos recuerda que los antiguos pensaban que el mundo se componía de cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. El agua, el aire y el fuego son imágenes del Espíritu Santo, mientras que la tierra representa al ser humano que procede de la tierra y a ella retornará. De estos elementos, el fuego y el aire son simbolismos utilizados en diversas celebraciones litúrgicas. Solo el agua, elemento primordial de la vida, ha sido constituida en materia sacramental en el sentido estricto de la palabra. Nos explica el mismo Ratzinger que la tradición de la Iglesia distingue un doble simbolismo atribuido al agua. Veamos. El agua salada del mar es símbolo de la muerte, es amenaza y es peligro. El agua salada evoca el Mar Rojo, que fue mortal para los egipcios y del cual fueron rescatados los israelitas. El bautismo es una suerte de paso del Mar Rojo. Es más que un baño o una ablución. San Pablo, en su carta a los Romanos 6:1-11, propone que la inmersión en el agua del bautismo simboliza la muerte del bautizado al pecado. Ese simbolismo se entiende mejor en el bautismo por inmersión. La entrada en el agua simboliza la sepultura, y la salida del agua es el emblema de la resurrección de Jesús, y en nosotros una vida nueva que es prenda también de nuestra futura resurrección. En la Iglesia antigua se bautizaba con agua de una fuente, agua fresca, agua viva, y se daba así un sentido más comprensible al simbolismo del agua, símbolo de vida, y al nacer al cristianismo, símbolo de la nueva vida que empieza el nuevo cristiano. Hay algo más que Ratzinger en el espíritu de la liturgia nos enseña. Juan, en el capítulo 7, versículo 38, relata que en la fiesta de los tabernáculos profetizó Jesús que de aquel que vaya a él y beba, brotarán torrentes de agua viva. Se refería Jesús a la promesa para los que creyeran en él, lo mismo que a su misión: convertirnos en corrientes de fe, esperanza y caridad. Eso debería ser nuestra vida de bautizados, una fuente de vida. Eso sobre el simbolismo del agua. ¿Qué decir del aceite, del pan y del vino? Es claro que en todo el mundo se entiende el agua como símbolo de vida. En cambio, el aceite, el pan y el vino no son símbolos universales. Son más bien propios de las tierras del Mediterráneo, que producen los olivares, el trigo y las vides. Sin embargo, el pan y el vino fueron elegidos por Jesucristo para que esos frutos de la tierra y del trabajo de los hombres se convirtieran en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía, y entráramos así en comunión con el mismo Dios. Una breve explicación de la universalidad del pan, el vino y el aceite. Es cierto que hoy, por el fenómeno de la globalización, es común encontrar en las tiendas productos de regiones lejanas, algunos antes desconocidos. Aunque hoy, quizás más que antes, se tiene un especial respeto por las culturas propias de cada región. Se rechaza a veces la introducción de nuevos usos, nuevas lenguas, nuevas costumbres. Sin embargo, la historia nos enseña que el ser humano ha ido aceptando cosas nuevas y no necesariamente se ha aferrado a lo propio solo por ser lo propio suyo. Y hay un hecho incontestable. La historia de Israel, con su continuidad en el cristianismo, nos dejó claro que Dios intervino en la historia cuando y donde Él quiso. Ese fue el modo, el camino como quiso llegar a la humanidad entera. La encarnación nada tiene que ver con un deseo arbitrario, pero aceptemos que es la forma querida por Dios para la historia. Esa historia es la huella inconfundible de que Él ha hecho su aparición en la tierra. Dios hizo su aparición en la tierra en un tiempo determinado por Él y en el lugar que Él escogió. Una consideración más sobre la presencia de Dios en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, nacido de mujer, ser humano como uno de nosotros. Dios nos sale al encuentro en ese rostro humano. En ese hombre podemos reconocer a Dios. Y así funda la fraternidad humana que rebasa todas las fronteras. Si es verdad que estamos acostumbrados los creyentes a caer de rodillas ante lo sobrenatural, debemos aceptar que lo material es también obra de Dios y querida por Él. Teilhard de Chardin comprendió muy bien el valor de la materia en una frase que dice: por virtud de la creación y aún más de la encarnación, nada es profano para aquellos que saben cómo ver. Que saben cómo ver. Y también tenemos que aprender a ver la historia con los ojos de la fe. Nos inquieta nuestra curiosidad, ¿por qué Dios escogió al pueblo hebreo para ofrecernos a través suyo una alianza de amor? Nos preguntamos por qué en ese momento de la historia y no antes ni después. ¿Por qué hubo que esperar por siglos la encarnación de Dios? Teilhard de Chardin, en el Himno del Universo, en el capítulo dedicado a la presencia de Dios en el mundo, nos ofrece esta consideración. No nos escandalicemos tontamente, dice, de las esperas interminables que nos ha impuesto el Mesías. Eran necesarios nada menos que los trabajos tremendos y anónimos del hombre primitivo, y la larga hermosura egipcia, y la espera inquieta de Israel, y el perfume lentamente destilado de las místicas orientales, y la sabiduría 100 veces refinada de los griegos, para que sobre el árbol de Jesé, el padre de David, y de la humanidad, pudiese brotar la flor. Todas estas preparaciones eran cósmicamente, biológicamente necesarias para que Cristo hiciera su entrada en la escena humana. Y todo este trabajo estaba maduro para el despertar activo y creador de su alma, en cuanto a esta alma humana había sido elegida para animar el universo. Cuando Cristo apareció en los brazos de María, acababa de revolucionar el mundo. Vamos a terminar hoy, pero no sin agradecer a Dios que nos ha dado a conocer y en Él las maravillas de sus obras todas, por habérsenos dado en Jesucristo. ¡Qué maravillosa es la fe! ¡Qué coherente! ¡Cómo integra las maravillas del universo y las maravillas de su Creador! Estuvimos con ustedes hoy, Rosita de París en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.